Muy bien, entonces vamos a estar viendo este tema que se llama el arrebatamiento. Pero primero vamos a ver si podemos recordar el mapita que estuvimos viendo ayer, para poder estar recordando un poco todos los eventos futuros. ¿Podemos apagar un poquito esta de acá? Dice, ahí tenemos el mapa profético que comenzamos con la cruz de Cristo y ahí comienza la época de la iglesia. Y este evento, el arrebatamiento, el rapto, luego en el cielo el tribunal de Cristo y la boda del Cordero. Aquí 7 años de tribulación, luego la segunda venida, luego el reino milenial y luego el juicio. Ahora, a veces se puede confundir en la Biblia este evento, el arrebatamiento, con la segunda venida, que está simbolizado también acá con las dos flechas. Esta flecha, nos vamos para arriba, y esta flecha donde el Señor viene. Vamos entonces a ver un cuadro donde vamos a ver algunas diferencias entre el rapto o arrebatamiento y la segunda venida. ¿Cómo podemos hacer en la Escritura para diferenciar, para interpretar correctamente cuando habla del arrebatamiento o de la segunda venida? Bueno, el arrebatamiento es un acontecimiento sin señales. Puede ser en cualquier momento. No tiene que pasar algo previamente. En cambio, la segunda venida deben atenderse las señales de su proximidad. Hay una cantidad de profecías que se cumplen antes de la segunda venida, que muchas de ellas se cumplirán durante el tiempo de la tribulación. En el arrebatamiento, el Señor no llega a la tierra. Dice en 1 Tesalonicenses que nos encontraremos con Él en el aire, en las nubes. Así que el Señor no llega a la tierra. Por eso no se lo llama segunda venida, porque no viene, no llega a la tierra. Aunque para nosotros Él viene, pero nos encontramos con Él en el aire. En cambio, en la segunda venida, Él llega a la tierra. Más precisamente dice que colocará sus pies en el monte de los olivos. En el arrebatamiento es un misterio nunca antes revelado. Significa que en el Antiguo Testamento no había ninguna mención de este evento. En cambio, en la segunda venida está visto a través de todo el Antiguo Testamento y del Nuevo. Pablo dice en 1 Corintios 15, a mí me ha sido revelado este misterio, que no todos dormiremos, sino que seremos transformados, un misterio. El arrebatamiento, nadie en el mundo lo ve a Cristo, no lo ven a Cristo. En cambio, en la segunda venida dice, todo ojo le verá. No lo ven, ¿por qué? Porque no llega a la tierra, nos encontramos con él en el aire. Nosotros le veremos cuando lleguemos, pero en la tierra a él no lo ven. En cambio, en la segunda venida, todo ojo le verá. En el arrebatamiento, es un acontecimiento repentino, algo que puede ocurrir en cualquier momento. En cambio, en la segunda venida, el cumplimiento de la profecía lo precede. En el arrebatamiento, Cristo aparece como el esposo. En la segunda venida, Él aparece como el Rey y Mesías. En el rapto, los santos son quitados. El Señor nos lleva. En cambio, en la segunda venida, los santos son juntados y dejados porque entran al reino. Los salvos de la tribulación entran al reino. Entonces, los que son quitados son los incrédulos. Al revés. ¿Se dan cuenta? En el arrebatamiento no hay juicio. El Señor viene, no hay ningún juicio acá. En cambio, en la segunda venida, Él viene con juicio y destrucción porque es la batalla de Armagedón. Ahí tenemos una cantidad de diferencias para distinguir cuando habla del arrebatamiento o cuando habla de la segunda venida de Cristo en gloria. Muy bien, ahora dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Aquí es donde aparece la palabra que da origen al nombre de este evento, que es arrebatamiento. ¿De dónde viene ese nombre? De aquí, de esta palabra. Dice, nosotros los que quedamos seremos arrebatados, juntamente con ellos, arrebatados, quitados. La palabra en griego es la palabra harpazo, de donde viene nuestra palabra zarpazo. ¿Vieron cuando hablamos de un gato? Hace un zarpazo, un movimiento rápido. Nosotros tenemos, lamentablemente acá en Buenos Aires, hay muchas veces robos, ¿no? Y hay distintas modalidades de robos, ¿no es cierto? Hay un robo a mano armada, se dice, ¿no? Donde te asalta, te apunta con una pistola. Pero hay una modalidad de robo que se llama el arrebato. ¿Qué es esa modalidad, no? Ahí está la mujer esperando el colectivo, y tiene su cartera ahí en el brazo, y de pronto pasa una moto así, y la mujer mira y su cartera no está más. ¿Fue qué? Arrebatada, ¿no? Uno de que iba atrás en la moto hizo un zarpazo, y la cartera fue arrebatada. Bueno, esa es la figura. Es un asunto en el que Dios, de un movimiento, en un instante, Pablo dice, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Ves? Así es, cuando pasa la moto, en un abrir y cerrar de ojos, ¡psum!, desaparece algo. Bueno, ese es el concepto que el Señor nos quita, como ladrón en la noche, dice, ¿no? Nos quita, el Señor va a quitar de este mundo a su iglesia. Ese es el concepto de arrebatamiento, que somos quitados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor nos lleva. Ahora, vamos a ver si tenemos sonido. ¿Sí? No. Si no, no importa, la pasamos y después la vemos después. Ahí está, ahí va. Esta es una película donde quizás nos dé una imagen, una idea de lo que puede ser el arrebatamiento. No se entusiasmen con la película porque no es la idea, pero a los chicos les gustan los efectos especiales, ¿no? Y ahí, ¿viste? Y la verdad no sabemos exactamente cómo será, pero sí sabemos que la palabra de Dios se cumple, porque siempre se ha cumplido. Y la Escritura dice que en un instante seremos quitados, y aquí, de alguna manera, el autor trató de imaginar de qué manera, cómo. Y ahí en un instante todos somos quitados. Ahora, eso va a suceder, pero ¿qué produce en nosotros? Fíjense, ¿qué produce en mí la esperanza del arrebatamiento? ¿Qué es lo que produce en mi vida el saber que Cristo puede venir en cualquier momento? Vamos a ver tres cosas que produce esta enseñanza en nuestra vida. En primer lugar, produce perseverancia. Muchas veces, hablando acerca del futuro, en la Biblia aparece una palabra, que es la palabra velad. Velad, que ese día no te sorprenda. Velad es estar preparados. Velar es estar atentos, es perseverar. Esta palabra se utilizaba mucho para el que hacía la guardia. Claro, en mi época se hacía el servicio militar. Ahora los jóvenes no saben lo que es el servicio militar. ¿Sabés lo que era estar en el servicio militar cuando te ponían de guardia toda la noche ahí, y te quedás dormido y estás ahí luchando y luchando, y te quedás dormido? Ahí este siempre fue el problema de los guardias, el peligro de dormirse. Y saben ustedes, en aquel tiempo se buscaba una palabra para saludar. Los judíos, por ejemplo, saludaban con una palabra que era la palabra shalom. Y cuando alguien te decía shalom, ¿qué te estaba diciendo? Paz. Y los griegos saludaban con otra palabra, chairo. Y cuando te saludaban con la palabra chairo, te estaban diciendo gozo. Pero los cristianos dijeron, ¿y nosotros cómo nos vamos a saludar? ¿Cómo nos vamos a saludar? ¿Con qué palabra nos vamos a saludar? Y entonces los cristianos buscaron una palabra que está ayudándonos para este concepto de velar, de perseverar. Porque hay una palabra, velar es 1 Corintios 16, 22. Ahí nuestra Biblia traduce, el Señor viene. Pero en griego es una sola palabra, no son tres palabras. Una sola palabra, y era la palabra que usaban en aquel tiempo para saludarse. ¿Saben qué palabra es? La palabra Maranata. Maranata. Esta palabra no significaba el Señor viene. La verdad no tiene una traducción esta palabra. ¿Por qué se traduce ahí el Señor viene? Porque transmite el concepto. A ver, ¿cuándo se usaba esta palabra? ¿Te acuerdas que hablamos del guardia? ¿Del guardia que se quedaba dormido? Y si estás ahí, en el ejército, y veías que un compañero tuyo estaba de guardia y se quedaba dormido, ¿sabes qué hacías? Ibas despacito, te ponías con todo silencio atrás de él, y cuando estabas ahí atrás te acercabas ahí a su oreja y le decías, ¡Maranata! Y ahí saltaba el otro, ¿no? ¿Qué significaba? ¡Despertate! El Señor viene, el capitán viene, estás durmiendo. ¡Despertate! Y entonces los cristianos dijeron, esta es la palabra para saludarnos. Porque cada vez que te encuentres con un hermano, decile, Maranata, ¿qué estás diciéndole? El Señor viene, ¿estás listo? El Señor viene, ¿estás esperándolo? El Señor viene, ¿estás velando o te estás quedando dormido? ¿Ves? Esa era la palabra, así que vamos a saludarnos. ¿No lo saludaste a tu hermano hoy? Decile a tu hermano ahí al lado, Maranata. Si lo ves medio dormido, te doy permiso de gritarle, decirle, ¡Maranata! Muy bien. Ahora, bueno, ya está. Ya. Si no se despertó, no hay caso, déjalo. No. Muy bien. Ahora, decimos, perseverancia. A ver, vamos a leer un versículo que nos habla de perseverar, esperando al Señor. Es 1 Juan 2:28. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, ¿cuándo es? Cuando se manifieste, cuando venga a buscarnos, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Saben que cuando Cristo venga va a haber dos actitudes? Algunos creyentes van a disfrutar de ese momento, es el gran encuentro con Cristo. Y entonces van a querer correr para estar ahí a su presencia y estar disfrutando de la gloria del encuentro con Cristo. Pero otros ¿qué van a hacer? Dice, se van a alejar de Él avergonzados. ¿Qué pasa si Cristo viene justo en ese momento donde te encuentra en pecado? ¿Qué pasa si Cristo viene justo en ese momento donde te encontró allá, en el mundo, infiel? ¿Qué pasa si Cristo viene justo en ese momento? Muchos se van a alejar del avergonzado. ¿Qué es el concepto de alejarse de Él? Ellos no se pierden, no se van al infierno. Cristo viene, ¿no?, y nos lleva a todos. Pero en ese momento va a haber muchos en esa larga fila para saludar al Señor, donde van a decir, no, pasá vos primero. Y bueno, mirad, qué amable que es. No es amable, es que quiere retrasar el encuentro con Cristo, está lleno de vergüenza. Ahora, yo no quiero que un pecado aquí en la tierra me robe el gozo de mi encuentro con Cristo. Yo no quiero que nada acá me avergüence en aquel momento y me robe la gloria del encuentro con Cristo. Lo más maravilloso de la vida, ese momento sublime, ese momento glorioso donde vamos a festejar juntos ahí en el cielo y que de pronto alguno se aleja de él avergonzado. Por eso dice, permaneced en él. Por eso habla de perseverancia. Ahora, ¿te acordás el otro versículo que habíamos visto? Primera Tesalonicenses dice, se tocará la trompeta. Y Pablo también menciona en 1 Corintios capítulo 15, dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, lo repite, lo enfatiza. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Fíjate que hay conceptos que se van a repetir acá y en Primera de Juan que estamos viendo y que vamos a volver y que dice que seremos transformados en un momento y se tocará, dice la trompeta. ¿Qué es esto de que se tocará la trompeta? Bueno, la trompeta en aquel tiempo y hasta el día de hoy se utiliza mucho en el ejército, ¿no? A ver si sale ahí el sonido, pero dice ahí, bueno, imagínense al trompetista, pero está tocando. Y este otro también, ¿eh? Y tocan la trompeta para qué. Medio tarde llegó, pero llegó. Estos toques de trompeta tienen que ver con anuncios para que el ejército se prepare. Cada toque de trompeta tiene que ver con un llamado al ejército. Hay toque de trompeta que es para que se despierten a la mañana, otro para ir a la batalla, otro retirada, rajemos que nos matan. Hay toque de trompeta para todo. Ahora, hay un versículo en el libro de Hebreos. Fíjense, dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y uno dice, ¿qué tiene que ver este versículo con la trompeta? Tiene que ver porque hay un toque de trompeta que se llamaba con una palabra que aparece acá. Este versículo nos habla de la venida de Cristo, dice, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y dice, no dejando de congregarnos. La palabra dejando es la palabra desertar. No seamos desertores, dice. Un desertor es un soldado que se va del ejército, abandona. Es un desertor. Muchas veces se convierte en un traidor. Y entonces, porque le dan plata ahí, cuenta los secretos, ¿no? Es un desertor, es un traidor. Y dice acá, no seamos desertores. Y ahí, nosotros traducimos congregarnos. Y está bien que tenemos que venir a la iglesia. Usamos este versículo para decir, tenés que venir a la iglesia. Y está bien porque hay que venir. Pero este versículo va más allá. Esta palabra ahí en griego es episinagoga. Ahora, la sinagoga era la reunión. El capitán le decía al trompetista, llamame al batallón tal ahí que se reúna acá conmigo. Y entonces cada batallón tenía su toque de trompeta. Y ahí llamaba, por ejemplo, a todos los hinchas de San Lorenzo, o a todos los hinchas de Boca, cada uno con su toque de trompeta. Pero si el capitán decía, llamame a la episinagoga, ¿sabes qué está diciendo? Llamame a la reunión de todo el ejército, de todo el ejército. Entonces le decía, tocame la episinagoga. Y él tocaba un toque de trompeta que todos los soldados sabían, era el llamado para todo el ejército. Dice, se tocará la trompeta, el Señor va a tocar la trompeta para reunir a qué iglesia, a la iglesia Calle Biel. No, va a tocar la episinagoga, va a tocar para que se reúna toda su iglesia, todos sus hijos. Y entonces dice así, no seamos desertores, porque el Señor va a tocar la trompeta para llamar a todo su ejército y nos vamos con él. ¿Y qué pasa si fuiste un desertor? Por eso dice después el versículo siguiente, el versículo 26,
que lo que te espera es una horrenda expectación de juicio.
Claro, fuiste un desertor. De pronto el Señor llamó a todo su ejército, te agarra el tribunal militar. Y de pronto tenés que enfrentar el juicio. Y entonces dice, no seamos desertores, tenemos que perseverar, tenemos que ser fieles, tenemos que entender que el Señor nos dejó como soldados de Cristo en este mundo para predicar su palabra, para servirle. No seamos desertores, no abandonemos. Esto me habla de perseverar. ¿Cuánto más? ¿Cuánto veis que aquel día se acerca? Y nosotros vemos que se acerca el día, y por eso tenemos que perseverar cada vez más. Ahora, la segunda, no solamente perseverancia, sino pureza. Pensar en el arrebatamiento me ayuda a la pureza. ¿En qué sentido? Fíjate lo que dice 1 Juan, capítulo 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora, ¿te acuerdas en el versículo 28? Me decía, permaneced en Él, para que cuando se manifieste no nos alejemos de Él avergonzados. Y ahora vuelve a hablar de la palabra manifestar. Y dice, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Me habla de algo que soy en el presente. Soy un hijo de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Un hijo de Dios, pero en plenitud, con un cuerpo ya glorificado. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Se acuerdan el versículo de 1 Corintios? Seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Nuestro cuerpo va a ser transformado, dice acá, a la imagen de Cristo. A la imagen de Cristo, le veremos y vamos a ser transformados a su imagen, es decir, vamos a tener un cuerpo como el suyo, un cuerpo glorificado. En ese momento va a haber un momento de transformación. Ahora, nosotros somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado. A ver, estás hablándole a alguien en el mundo y le dices, no me confundas, yo no soy como vos, ¿cómo que no soy? Yo soy distinto, yo soy un hijo de Dios. Y te miran medio raro, ¿no? Y si este está medio loco, bueno, puede ser, pero somos distintos. Para entenderlo de alguna manera, vamos a tomar este ejemplo. Mira, suponete que está hablando ahí el gusano con una oruga. Y los dos se arrastran ahí buscando una hojita para comer, ¿no? Y la oruga lo mira al gusano y le dice, porque el gusano le invitó a un banquete. El oruga dice, no, yo no soy como vos. ¿Cómo no? No, yo soy diferente. ¿Cómo soy diferente? Sí, yo un día voy a volar. Ah, le voy a volar. ¿Cómo vas a volar? ¿Qué te cree que soy, el super gusano? No, un día voy a tener alas, alas hermosas. ¿De dónde vas a sacar alas? Si te arrastras por el piso, ¿cómo vas a sacar alas? ¿De dónde vas a tener alas? Y no le cree. Y no le crea, pero ustedes saben qué pasa, ¿no? La metamorfosis. ¿Saben qué palabra utiliza Pablo cuando dice en 1 Corintios 15 seremos transformados? Metamorfosis. Va a haber una metamorfosis y en un momento entonces somos transformados. Y en un momento ese gusano, esa oruga se convierte en una mariposa. Y lo primero que hace lo busca el gusano y le saca la lengua. Y dice, ¡ey! ¿Viste? ¿Viste? Mirá. ¿Viste que yo iba a volar un día? Ahora dice ahí, nosotros somos hijos de Dios, pero el mundo no nos conoce. El mundo no ve la diferencia, no, claro, porque soy hijo de Dios, pero no se manifiesta algo diferente. Pero nosotros tenemos que mostrar la diferencia. Por eso dice, el que tiene esta esperanza, ¿qué hace? ¿Se purifica a sí mismo, así como Él es puro? ¿Por qué? Porque el concepto es que yo tengo que mostrar a Cristo hoy en mi vida. Ahora, claro, uno dice, cuando seamos quitados de este mundo, vamos a ser transformados, sí, pero ya no tengo la oportunidad de predicarle a nadie en ese momento.
En ese momento ya no puedo dar testimonio de Cristo, nos vamos al cielo. Pero hoy quiere Dios formar la imagen de Cristo en nuestra vida. Él quiere que mostremos a Cristo. Y Cristo es puro. Y yo, si tengo esta esperanza, dice, me purifico. Porque voy mostrando a Cristo en mi vida hoy. Por eso después el versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace pecado, es decir, que vive una vida de pecado, está manifestando que es una persona de este mundo, un hijo de Satanás. Pero si vivís una vida de santidad, vas a poder mostrar a Cristo en tu vida, porque Él es puro. Por eso pensar en el arrebatamiento, pensar que Él viene a buscarme, pensar que Él va a venir en un momento, en un instante, y me lleva con Él, me lleva a pensar, me lleva a purificarme, a esa vida deseoso de que Él me encuentre puro. ¿Para qué? Para dar un testimonio de Cristo. Ahora, en último lugar, produce en primer lugar permanencia. En segundo lugar, produce pureza. En tercer lugar, ¿qué produce? Prisa. Prisa. Dice así, esperando y apresurándoos para la venida del día de hoy. Uno me habla de esperar, ¿no? Tenemos que esperar la venida de Cristo. Pero parece que estas dos palabras juntas, medio que se contradicen. ¿Cómo puedo esperar y apurarme al mismo tiempo? Bueno, es que la espera me habla de purificarme, pero acá me habla de apresurarme. Apresurarme, porque lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer rápido, porque Él viene en cualquier momento. Fíjense lo que dice este otro versículo, Habacuc 2:3. Escribe la visión para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara por un tiempo, pero se apresura hasta el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Ahora, cuando Habacuc escribe esto, habla de un juicio de los caldeos que iban a venir. Pero el autor de Hebreos toma este mismo concepto y lo aplica para la venida de Cristo. Y dice, porque aún un poquito y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Ahora, ¿qué decía Habacuc? Corra, para que corra el que leyere en ella. Me habla de prisa, me habla, tenés que correr. ¿Y qué mensaje tenía que dar era ahí? El justo por la fe vivirá. Mirá, Habacuc dice así, tenés que correr y dar este mensaje, porque se vienen los caldeos, un juicio, una nación terrible. Tenés que correr y dar este mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Que el justo por la fe vivirá. Y dice, quizás la visión tarda un poco ahora, pero no va a mentir, se apresura y cuando viene, viene rápido. Bueno, lo mismo es ahora, aplicado hacia Cristo. Viene Cristo y se desata en el mundo un tiempo de juicio, de tribulación. Y el Señor nos manda a nosotros a correr y llevar este mensaje, el justo por la fe vivirá. El mensaje no cambia, los tiempos cambian. Pero el mensaje es el mismo, el justo por la fe vivirá. Y dice, tenés que correr. ¿Por qué? Porque el que ha de venir, vendrá y no tardará. El Señor viene pronto. Tenemos que apurarnos. Mira, cuando yo era recién convertido, tenía 14, 15 años. Y hubo una conferencia de eventos futuros. Y ahí el predicador habló del arrebatamiento, de cómo nos íbamos a ir. Y yo esa noche me fui a dormir y estaba medio traumado con todo lo que había escuchado. Y mi familia no era creyente. Y ahí en medio de la noche, ¿viste? Cuando uno se duerme con algo ahí, muy probablemente soñás con eso, ¿no? Y soñé que venía el arrebatamiento. Y soñé que venía el arrebatamiento y viste que los sueños a veces pueden ser medio ridículos, ¿no? Especialmente las mujeres, ¿no? Mi esposa sueña cada cosa. Pero a mí me tocó esa vez soñar algo así medio ridículo. ¿Sabés qué era en el sueño? En el sueño yo soñaba, venía el Señor y nos íbamos. Lo soñaba medio que como lo veía en cámara lenta, ¿no? Íbamos ahí para arriba. Pero cuando me estaba subiendo, me acordé de mi familia y que ellos no tenían a Cristo. Y entonces ahí en mi sueño, ¿no? Yo como que me inclinaba para querer agarrar a alguno de ellos. Y entonces los pies empezaron a subir y yo quedé subiendo con las patas para arriba. Y era gracioso porque yo veía a todos los demás creyentes que todos subían así, con los brazos para arriba. Y yo subía con los pies para arriba. Porque estaba queriendo manotear a alguno, ahí agarrar a alguno. Y en el sueño me dio una desesperación terrible de no poder agarrar a nadie. Y ahí en esa angustia, ahí es cuando uno se despierta, ¿no? Pero sabes, era un sueño. Pero de pronto dije, Señor, tengo que apresurarme. Porque si hay que predicar a Cristo, hay que hablar ahora. ¿Qué te vas a acordar cuando ya el Señor te esté llevando de que tenías un amigo que nunca le predicaste? De que tenías un hermano que jamás le hablaste. ¿Qué estás esperando? Ese momento que Cristo venga para recién ahí decirle, Señor, dame un minutito, ¿eh? Un minutito y vuelvo. No, ya no hay tiempo. Por eso pensar en el arrebatamiento, ¿qué produce en nosotros? Produce prisa. Por eso dice, esperando y apresurándonos. Hay que apresurarse porque este es el momento, este es el tiempo, apresurándonos. Ahora, fíjense, el Señor nos deja siempre noticias para entender que falta poco, que falta poco. Pensar hace unos años atrás que podía haber un gobierno mundial era absurdo. Era absurdo. El mundo no estaba preparado en ese momento. Pero hace tiempo se viene hablando, y ustedes habrán escuchado palabras, ¿no? Globalización. ¿No? Se puso de moda hace un tiempo. Y de pronto comenzaron a aparecer una cantidad de cosas que nos muestran esto. El mundo se está preparando. Ayer a la noche vimos que Israel se estaba preparando. Pero hoy te quiero mostrar algo de cómo el mundo se está preparando. Por ejemplo, hace unos 2-3 años atrás hubo una reunión del G8. ¿Ves acá? Dice G8. ¿Sabes qué significa G8? El grupo de los ocho. Los ocho presidentes de las potencias más grandes del mundo estaban reunidos ahí. Y ellos hablaron de varios temas. Uno de los temas que hablaron es sobre economía. Y le dijeron así: Rusia y China piden que haya una sola moneda para el mundo entero. Y Obama no dijo que no, ¿eh? Sino que Obama, ¿qué respondió? Aún no es el tiempo. Aún no es el tiempo. Es decir, ellos creen que va a haber una moneda mundial. Solamente que falta poco, dice, todavía no es el tiempo. Es interesante porque en el Apocalipsis se habla de una moneda mundial, se habla de que todos van a comprar y vender con una misma marca, es decir, con una misma moneda, una misma tarjeta de crédito, no sé lo que será, pero una misma cosa. ¿Sabes? El mundo se está preparando. Fíjate, la tecnología, uno dice, ¿cómo podría ser? Bueno, fíjate, ahí se inventó hace poco un chip que tiene el tamaño de un grano de arroz. No digo que esto sea, pero puede usarse si se quisiera. Puede usarse. Este grano de arroz, este chip que tiene el tamaño de un grano de arroz, se implanta, por ejemplo, en una mano, ¿eh? Y puede ser usado hoy en día para localizar. Por ejemplo, una persona, si vos tenés mucha plata, le colocás a tu hijo un chip, entonces si lo secuestran, lo pueden localizar enseguida vía satélite, ¿no? Entonces se utiliza, pero Obama dice que obliga a usar este chip y ya todas las personas desde el 2013 en adelante se están colocando ese chip para tener información médica, ¿eh? No es malo, es para tener información médica, pero de pronto la gente va a estar acostumbrada a que se coloca en un dispositivo, ¿eh? Que puede ser utilizado también con otros objetivos. Fíjense, se habla de que ese chip está siendo implantado ya y que tiene mucha semejanza a lo que la Biblia dice. Y también en Europa, no solo en Estados Unidos. Pobrecito el nene, mirá la... En Europa dice que este chip comenzó desde el año 2014. Desde el año pasado se le coloca a todos los bebés. La idea es que a futuro todos puedan tener un dispositivo así. Ahora, fíjate, ahí va a salir un video que es el que muestra cómo se promueve el uso de este chip para cuestiones médicas. Se utiliza este chip para poder tener toda la información. Si te pasa un accidente en la calle, ese chip tiene toda la información y te puede salvar la vida. ¿Ves? Ahora yo quiero que presten atención al próximo anuncio, porque junto con este anuncio en la televisión también se da este otro anuncio de una compañía que conocemos acá, se llama IBM, ¿no? Y ellos muestran en ese aviso que este chip no va a ser usado solo para una cuestión médica, sino fíjense para qué va a ser usado. Saben, ustedes pensaban que este hombre se estaba robando todo, ¿no? Se estaba robando todo, pero no se estaba robando nada. ¿Vieron cuando pasó que hubo ahí como una luz ahí que pasó? Le cobró todo ya en ese momento. Y lo que se había olvidado era el ticket, el recibo. El policía le alcanzó el recibo. Y cuando termina, dice en inglés, este chip, y dice el nombre del chip, dice, es el futuro, dice, de los negocios. Así termina la propaganda. Este chip, que se llama IRF, ahí tenía el nombre, dice el futuro de los negocios. Y dice la Biblia que todos van a comprar y vender con una misma marca. Ahora ves, lo que me llama la atención, yo no sé qué utilizará el anticristo cuando ponga la tribulación, pero lo que me llama la atención es que el mundo hoy está preparado en su tecnología para poder cumplirse lo que la Biblia había profetizado hacía 2000 años atrás. Y ya hoy en día se puede comprar con un dispositivo así en una mano. Ahora, lo que me llama la atención es que el mundo se está preparando y se habla ya de una economía mundial, de una moneda mundial, de un líder mundial. Se me habla de cantidad de cosas que me muestran esto. El mundo se está preparando. Ahora la pregunta es, ¿y tú? ¿Tú estás preparado? Porque es claro ver cómo el mundo se está preparando. Pero ¿y tú? ¿Tú estás preparado? ¿Estás listo para recibir al Señor si viene hoy a buscarnos? ¿Sabes? Pensar en el arrebatamiento tiene que producir en nosotros. ¿Se acuerdan qué tres cosas? Tiene que producir primero ¿qué? Perseverancia. Perseverancia. Segundo lugar, pureza. Y en tercer lugar, prisa. Así que tiene que producir perseverancia y tenemos que animarnos unos a otros, estimularnos unos a otros. Dice, y por eso, si ves que tu hermano se está durmiendo, decile, Maranata. Tenés que perseverar. Segundo lugar, tiene que producir pureza. Para que cuando Él venga no nos alejemos avergonzados. Pureza. Para mostrar a Cristo hoy en este mundo. Y en tercer lugar, tiene que producir prisa. Hay que apresurarse. Si vas a predicar a alguien, hacelo hoy. No sabes, Cristo puede venir en cualquier momento. Por eso, esperando y apresurándonos para el día de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos de sabiduría para aplicarla, nos anime para ponerla en práctica y para que esto sea una esperanza real en nuestra vida. No estamos pensando, Señor, en una película de ciencia ficción, estamos pensando en una promesa real de que Cristo un día viene a buscarnos y queremos estar listos. Por eso te ruego por tu iglesia en este lugar, para que cada uno de tus hijos pueda perseverar, pueda estar con pureza y pueda estar con esa actitud de prisa predicando el Evangelio sabiendo que tú vienes pronto. Te lo rogamos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén.